Buenos días, concejales. En principio, disculpas, tuvimos un problema con el streaming para poder estar transmitiendo a la comunidad, por eso nos hemos retrasado. Así que, por lo tanto, siendo las 9:31, damos inicio a la sesión ordinaria convocada para este 1 de octubre con la presencia del concejal Carlos Sánchez, el concejal Gerardo Ávila, la concejal Claudia Torres, concejal Norma Taguada, concejal Gerardo del Río, concejal Ariel Cárdenas, concejal Pablo Chamatrópulos, concejal Roxana Ferreira, concejal Marcelo Casas y concejal Julieta Wallace. Por lo tanto, pasamos al punto número 1, que es informes de presidencia. Los informes han sido brindados en la Comisión Legislativa a los presidentes de bloque. Por lo tanto, agotado el punto 1, pasamos, si les parece, entonces al punto número 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Por lo tanto, abro lista de oradores. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no teniendo entonces oradores para el punto número 2, pasamos al punto número 3, comisiones y representaciones especiales. Abro lista de oradores, ¿algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no teniendo entonces oradores en el punto número 3, pasamos al punto número 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de comunicación 155 del 20.
Se solicita al Poder Ejecutivo Nacional la pronta reapertura del aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Autor, concejal Gerardo del Río, PUL.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces el tratamiento sobre tablas por unanimidad. Proyecto de declaración 159 del 20.
Se declara de interés municipal, cultural y artístico el Festival Nevadas Internacionales de Teatro. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Bien. Según acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 160 del 20.
Se presta conformidad al adelanto de coparticipación. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien. Queda aprobado entonces por... Bien. Deme un minuto. Entonces, por la afirmativa. Bien. Por la negativa. Ahora sí, concejal. Bien. Entonces queda aprobado por mayoría con la negativa de la concejal Roxana Ferreira, concejal Marcelo Casas y concejal Roxana Julieta Wallace, perdón. Bien, corresponde entonces dar tratamiento al proyecto de comunicación 162 del 20.
Se comunica a la gobernadora interceda urgente por cancelación deuda IPROS con Hospital Zonal de Bariloche. Autores, concejales Roxana Ferreira, Marcelo Casas y Julieta Wallace, Frente de Todos.
Según lo acordado, en la Comisión Legislativa corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos entonces a proyectos con ruta legislativa, proyectos de ordenanza 154 del 20.
Declarar de utilidad pública y pago obligatorio red de gas Barrio Matadero. Autores, concejales Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Bien, según acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Vamos entonces al proyecto de ordenanza 156 del 20.
Creación de registro municipal para la donación de plasma de pacientes convalecientes recuperados de COVID. Autores, concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, Gerardo Ávila y Natalia Almodacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 157 del 20.
Se modifica Ordenanza 2033 CM del 10, mes de la dislexia, Día Internacional de la Dislexia. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo Ávila y Natalia Monacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 158 del 20.
Se modifica anexo 1, ordenanza 1747, CM07, Avenida Monseñor Esandi. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Norma Taboada, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a la Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 161 del 20.
Ampliación de peatonal en calle Mitre y otras. Ampliación vereda. Autor, concejal Pablo Chamatrópulos Pobar.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 163 del 20.
Créase el reconocimiento Distinción Comunitaria de San Carlos de Bariloche. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Por lo tanto, habiendo agotado el punto número 4 de toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados, corresponde ir al tratamiento del proyecto del punto número 5, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 041 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, objeto. Se adhiere a la Ley Provincial 5.422, Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo. Artículo segundo, autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente, la Subsecretaría de Protección Civil o el área que a futuro la reemplace. Artículo tercero, coordinación. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la coordinación con el Gobierno de la Provincia de Río Negro, organismos e instituciones nacionales, organismos no gubernamentales, la sociedad civil y otros estamentos públicos o privados que puedan estar involucrados en la respuesta coordinada y la gestión integral de riesgo dentro del ejido municipal. Artículo cuarto, obligaciones. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 5.422 y en un todo de acuerdo al Plan General de Emergencias y Planes de Contingencia vigentes, regulados por la Ordenanza 2907 CM 2017 y sus modificatorias, la Intendenta Municipal tiene la obligación de organizar y jerarquizar el Área Municipal de Protección Civil, considerándose al Estado Municipal el primer órgano de respuesta, coordinador y ejecutor de la Protección Civil. Artículo segundo, reglamentación. El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente de acuerdo a la materia y los lineamientos que la Organización de Protección Civil Local determine. Artículo tercero, de forma.
Bien, corresponde, dando lectura al articulado, corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno. Presidente.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de septiembre de 2020, acta número 036/20, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos y Gerardo del Río, PUL. Proyecto de ordenanza 041/20. Adhiere Ley Provincial 5422, Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo. Los concejales Sánchez y Puente, Ávila y del Río dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Las concejales Wallace y Ferreira formulan reserva de votar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias al presidente de la Comisión de Gobierno y Legales. Por lo tanto, habiendo leído las formalidades del proyecto, corresponde abrir la lista de oradores. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Esta ordenanza lo que buscó allá por marzo es poder poner a Bariloche, digamos, a la cabeza también en el proceso de adhesiones en toda la provincia a esta reciente ley, la 5422, que estableció, como bien se decía, el régimen provincial, digamos, para la gestión integral del riesgo y la protección civil en nuestra provincia. Un trabajo en el cual Bariloche aportó mucho en la discusión, en su experiencia, una experiencia que viene de muchos años y que se ha ido perfeccionando en el último tiempo, generando una serie de estrategias jurídicas que este Consejo ha sancionado, puntualmente el esquema de voluntariado para justamente fortalecer nuestra comunidad en el marco de comunidades resilientes, y también la generación, el trabajo y la confección de todos los planes de contingencias y los planes, digamos, de respuesta de nuestra ciudad en función de identificar cuáles son justamente aquellos riesgos que hay que mitigar, que hay que trabajar y que hay que tener claro en nuestra ciudad para poder dar respuesta y una respuesta que esté a la altura, no solamente desde las órbitas estatales, sino también por parte de las instituciones privadas y de toda la sociedad civil que conforma nuestra ciudadanía. Este proyecto de ley, esta ley, digamos, la 5422, se sancionó en diciembre del 2019, después de un trabajo, como decía, muy importante, y contó con el apoyo de todos los bloques de la legislatura, porque realmente pone a Río Negro, en este caso, a la vanguardia de la adhesión y del trabajo mancomunado que se pide a nivel nacional con la ley 27.287, que justamente es el régimen nacional que regula actualmente en la materia. Y parte, digamos, de la importancia de poder adherir a esta norma es justamente integrarnos a esta nueva red de protección civil que se está tomando forma a partir de la ley provincial, donde existirá una coordinación con todos los municipios, con todas las comisiones de fomento, donde se ha creado una autoridad de aplicación provincial en la materia, donde la ley permite la generación de recursos genuinos para poder dar respuesta y la mitigación de las diferentes catástrofes o cuestiones que hacen a la protección civil. Y en esto Bariloche, digo, ha tenido una experiencia muy interesante, ha jerarquizado el área de protección civil en los últimos años, y aún queda mucho solamente por hacer, pero realmente el camino que se ha llevado adelante es muy importante en comparación tal vez a otros municipios que recién hoy pueden arrancar o que están, gracias a este marco provincial, adaptando sus estructuras propias para poder integrarse a este sistema. Nosotros nos parece que es muy importante esta adhesión, que un poco cristaliza el trabajo que se viene haciendo ya con las áreas provinciales y con las áreas nacionales en la materia por parte del área local, y destacar también la impronta y la participación que ha tenido todo el equipo de Protección Civil del municipio de San Carlos Bariloche, en especial Patricia Díaz, que ha volcado, digamos, un trabajo importante en la redacción de la ley y en la explicación de la misma al momento de su sanción. Sin más, digamos, creo que el proyecto es claro respecto de la importancia de poder estar enmarcados, como marca la ley, dentro del contexto provincial, del contexto nacional y también del contexto internacional, que requiere de este tipo de instrumentos para poder dar respuestas frente a algún tipo de situación que así lo requiera. Agradecer, digamos, el acompañamiento, digamos, de los diferentes bloques, y esperar que a partir de esta adhesión, obviamente, el trabajo sea fortalecido en la área específica y nos encuentre como ciudad mejor preparados, mejor capacitados y mejor enfocados cada día en la mitigación del riesgo, digamos, que conlleva nuestra vida en nuestra ciudad. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Pablo Chamotrópolos.
Valorar el proyecto que vamos a votar, entiendo que de manera favorable, así fue adelantado por lo menos en comisión con los dictámenes favorables por la mayoría, si no recuerdo mal, por la unanimidad de quienes lo tratamos, pero quisiera hacer una nota al pie con el único, digamos, objetivo de reflexionar probablemente y también que le llegue el mensaje a la comunidad que, digamos, que integra este mundo de la protección civil, que Bariloche tiene un fuerte protagonismo y que implica un nivel de atención por parte de las autoridades y por parte de la comunidad, respecto a un tema que para mí, Presidenta, muchas veces queda subestimado por su cotidianeidad y que en mi opinión es uno de los mayores riesgos que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche, que son los incendios que se producen en las viviendas particulares.
Un poco más cerca, concejal, porque...
¿Del micrófono?
No sé, me dicen que no se está escuchando por streaming.
Ah, bueno, ¿se escucha mejor ahí?
Ahí.
Bien, muchas gracias. Lo que decía brevemente, que mi aporte va en dirección de enriquecer el área, por lo menos en una mirada más abarcativa. Nos sucede muchas veces en la vida cotidiana que aquello justamente que es cotidiano, por familiar, nos resulta a veces menos importante. Y yo creo, es mi opinión, por supuesto, que muchas veces se subestima por la recurrencia, la gravedad, no en términos de lo que implica, porque todos sabemos lo que implica un incendio de una casa particular, pero sí en términos de interpretarlo como... justamente lo que dice la ley habla de amenazas, reducir los riesgos existentes, bueno, por supuesto,
acciones dirigidas a eliminar el riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento o impidiendo los daños. Se define que el evento adverso es una situación, suceso o hecho que produce alteración en la vida de las personas, economías, sistemas sociales y ambiente causados por fenómenos de origen natural o provocados por los seres humanos. La amenaza es factor externo, es representado por la posibilidad que ocurra un fenómeno o un evento adverso en un momento, en un lugar específico, de una magnitud determinada que podría ocasionar daños a las personas, a la propiedad, a la pérdida de medios de vida, trastornos sociales, económicos y ambientales. Mi sensación, y pido perdón por la digresión de la opinión personal, pero creo que es conveniente, que muchas veces identificamos el área más vinculada a los desastres naturales o a eventos extraordinarios, y sin duda, por ejemplo, tienen un rol protagónico en los eventos extraordinarios que ocurren en la ciudad, como es sin duda la pandemia, entonces ahí tienen un rol protagónico. En mi opinión, debieran tener también un rol mucho más protagónico en lo que tiene que ver con un evento que no es extraordinario, pero que es inmensamente dañino, que es inmensamente perjudicial, que cuestan muchísimos recursos de los barilochenses, también del sistema público, a tal punto que la cuantificación de la cantidad de daños en las semanas de invierno, con el tipo de calefacción y el tipo de construcción, es semanal. Recuerdo, me correspondía la firma del subsidio por el SIMBOB, y recuerdo haber firmado de manera recurrente ese subsidio, que es muy bueno, pero que apenas repara una parte, y sin que sea una crítica, me parece que sería muy bueno que eso tenga una atención, una preocupación y fundamentalmente una prevención muy superior. Me resisto a creer que es inevitable en términos de la ocurrencia. Cuando sucede, la verdad que muy pocas veces se puede resolver. En general, los hechos son, desde que se inicia el incendio hasta que finaliza, se consumen todos los todos los bienes y las pertenencias de las personas afectadas. Muchas veces eso provoca daños irreparables en materia de salud y en vidas. Y honestamente, creo que a veces, por la mirada más general en términos de la ocurrencia de desastres naturales, o porque ocurren con frecuencia, no tienen, en mi opinión, el grado de foco o de prevalencia que para mí tendrían que tener, porque me animaría a decir que probablemente es el mayor riesgo que tiene un barilochense promedio. Por lo tanto, por supuesto, valorar que adhiramos a la ley, valorar que vamos a seguir potenciando el área, que vamos a acompañar el proyecto, que destacamos las acciones, pero probablemente, si sirve para reflexionar, pedir que pongamos foco a este tema, que sé que hay interés, por supuesto, en otras áreas, pero que me parece que tiene que estar concentrado específicamente allí, para poder mitigar y que podamos dimensionar y ver si efectivamente cada año ocurren menos incendios y podemos lograr que no ocurran directamente. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. En principio, coincidir con el concejal preopinante, concuerdo con cada palabra que él ha planteado, en el sentido de que es tan importante estar preparados y entender desde la situación geológica que nos rodea, y tener, por ejemplo, presente que vivimos una zona de riesgo volcánico, algo que hasta hace un par de años parecía algo muy raro, y sin embargo nos tocó muy de cerca a todos los contemporáneos vivir no una, sino más de una erupción volcánica que afectó a nuestra ciudad, la última obviamente con una gran marca en nuestra comunidad. Y obviamente, en toda la escala, digamos, de posibles hechos o riesgos que están claramente trabajados en los planes hoy vigentes de contingencia y en el plan de emergencia, sin lugar a dudas concuerdo con el concejal que el gran problema que tenemos en la ciudad, problema como en el sentido de que necesitamos poder encontrar una solución a largo plazo, a mediano, a largo plazo, que cambie de una vez por todas ese nivel de riesgo, es sin lugar a dudas el incendio de viviendas unifamiliares y especialmente en barrios populares, donde las condiciones de infraestructura, no son las óptimas y que no acompañan, inclusive aumentan el riesgo que tal vez una casa o un edificio con cierto cuidado, cierto diseño adecuado, minimiza el riesgo, como puede ser este edificio, como cualquier otro, digamos, que las normas de construcción permiten justamente minimizar ese riesgo, en este caso, de incendio. Creo que se ha avanzado en ese sentido en el último tiempo, aún falta muchísimo. La ayuda del SIMBOB, del fondo del SIMBOB, que es un aporte de todos los vecinos, claramente no cubre la realidad, digamos, de la respuesta a una familia que hoy tiene un incendio. Si bien ahora se ha aumentado recientemente el aporte particular que se realiza a cada familia, sigue siendo insuficiente, eso lo tenemos presente, y es un tema que hemos también trabajado y debatido con el concejal Ariel Cárdenas en el marco del SIMBOB y con el resto del directorio. Obviamente ahí tenemos una situación de lo finito de los recursos para poder dar una respuesta tal vez más integral, pero sí digo en esto destacar que en el último tiempo se ha empezado, digamos, por lo menos hemos tratado de empezar a pensar en ideas que den una respuesta, en principio, en la solución post, digamos, luego del incendio, más integral, más inteligente el abordaje, más allá del aporte económico que puede ser o no importante, pero que digamos, entendemos que no es la solución. Hay un trabajo que estamos coordinando actualmente con la Subsecretaría de Protección Civil y que tiene un trabajo de varias entidades, organizaciones de la ciudad que estamos dándole forma, que seguramente cuando esté en condiciones de ser mostrado será muy valorada la participación de todos quienes quieran dar su mirada, que tiene que ver con esto, dar una respuesta diferente, más inteligente, más integral a esa familia que de un momento a otro perdió todo y claramente, si bien nuestra ciudad tiene, a diferencia de muchas, un SIMBOB que mantiene en cierto punto fortalecido el sistema de respuesta, en este caso bomberos voluntarios, cosa muy rara en el país, son pocas las ciudades del país que tienen un fondo específico que alimenta el funcionamiento de los cuarteles de bomberos. Lo tenemos en Bariloche, cuatro asociaciones que íntegramente, más allá de los aportes provinciales y nacionales, funcionan mes a mes, digamos, con el aporte que hacen todos los vecinos a través de su boleta de luz y también en la tasa de baldíos, y que realmente, digo, si no la tuviéramos este año y el año pasado y el anterior, hubiese sido muy difícil el mantenimiento de los cuarteles, y por eso agradecimos en su momento, tanto en el 2018 como en el 2019, poder actualizar la tasa que estaba muy, muy por debajo de las necesidades. Y bueno, tratar de acompañar el objetivo del bombero seguro, bombero al que tratamos siempre de equipar con el mejor equipamiento, que lamentablemente son equipamientos en dólares y la economía no nos ayuda. Un estructural de un bombero sale arriba de 1.200, 1.300 dólares por persona, o sea, estamos hablando de más de 150.000, 160.000 pesos por bombero para poder equiparlo. En la ciudad tenemos más de 230 bomberos, digamos, la magnitud, digamos, de lo que hay que erogar y planificar. Y sin lugar a dudas, digamos, faltan recursos y tal vez nos debemos dar la discusión en los próximos años de ver cómo ir mejorando y siendo más inteligentes en la captación de recursos y también en su afectación para hacer una ayuda un poco más integral. Una anécdota, digamos, y esto lejos de querer ser autorreferencial, hace dos años cuando hicimos el último aumento del SIMBOB, modificamos el funcionamiento del ente y planteamos que parte de los fondos que tenía el directorio en su momento para sus gastos, digamos, corrientes, que por suerte no son tan altos, fueran destinados a un fondo de fortalecimiento de la protección civil, de fortalecimiento de la contingencia. El primer año, 2019, se logró comprar con ese 2% una nueva repetidora VHF que está ubicada ahora en el Cerro Otto, que mejoró la captación, digamos, de señal hacia la zona del lago Guillermo, y si no me equivoco, hacia la zona de San Martín de los Andes, inclusive en su rango de espectro, digamos, de comunicación, lo cual mejora la conexión con los instrumentos de respuesta de protección civil. Eso realmente fue muy valorado, y este año el aporte de ese fondo al fortalecimiento de, no todo, pero de parte importante de lo que hace al aislamiento de las personas en hoteles con COVID, está siendo fundamental. Entonces, digo, a mí me parece que tenemos que trabajar en este sentido, ideas, trabajos a futuro que nos antepongan al problema y tratar de ir reduciéndolo. Creo que en eso, concejal, totalmente de acuerdo con usted, y creo que los proyectos que están en curso, con gusto cuando tengamos las cuestiones preliminares, los vamos a compartir para poder sumar la mirada, que creo que coincidimos. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no teniendo más, entonces, para la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 41 del 20, con dictamen ya de comisión, por lo tanto, por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 128 del 20.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033, CM del 10, el capítulo número 47, que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 47, Día Mundial de la Endometriosis. Artículo 146, se instituye el día 14 de marzo como Día Mundial de la Endometriosis para concientizar y visibilizar la enfermedad en todo el ejido de San Carlos de Bariloche. Artículo 147. La Subsecretaría de Políticas Sociales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, en coordinación permanente con el Departamento Área de Género y Diversidad Sexual o las áreas que a futuro la reemplacen, adoptarán las medidas conducentes para generar conciencia ciudadana a través de campañas de visibilización, información, concientización, difusión y prevención de la endometriosis con el objetivo de posibilitar su diagnóstico precoz, control y tratamiento adecuado e integral. Artículo 148. Partícipese a las instituciones públicas y privadas de salud y establecimientos educativos para que adhieran en la difusión, información y concientización de las características, síntomas, diagnósticos, tratamientos y diferentes formas de abordaje de la endometriosis. Artículo 2. Se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033, CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de las conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el Día Mundial de la Endometriosis, instituido en el artículo 1 de la presente ordenanza. Artículo 3. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a que realice el texto actualizado de la ordenanza 2033, CM del 10. Artículo 4. De forma.
Bien, habiendo leído el articulado, corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno. Presidente de Gobierno.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 29 de septiembre de 2020, acta número 037/20. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos, Pobar, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río, PUL. Proyecto de ordenanza 128/20. Establece Día Mundial de la Endometriosis. Modifica ordenanza 2033, CM 10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, Presidente. Corresponde, entonces, habiendo realizado las formalidades, abrir la lista de oradores. Tengo al concejal Cárdenas para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Endometriosis, al grupo que se conformó en San Carlos de Bariloche y para toda la provincia, Endo Río Negro, a las mujeres que están trabajando en ese grupo, por lo que hacen, por lo que comenzaron a hacer en abril de este año y lo que hacen para todas las mujeres de nuestra localidad. Agradecerle a los concejales por la forma en que se trabajó en las comisiones este proyecto, habiéndome permitido poder generar las charlas con la Sociedad Argentina de Endometriosis a través del doctor Saraniti. Agradecer el acompañamiento que tuvimos en el dictamen. Solo queremos lograr que el día 14 de marzo se instituya el Día Mundial de la Endometriosis a través de las efemérides de nuestra localidad. Así que vamos a solicitar el acompañamiento de este proyecto porque creemos y estamos convencidos de que va a ayudar a visibilizar mucho más esta problemática que tienen muchas conciudadanas nuestras. Así que, de más está decir que sabemos que el acompañamiento va a ser, porque así lo manifestaron todos los bloques, total. No dejar de agradecer y esperemos seguir trabajando por los derechos de nuestros ciudadanos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene entonces la palabra el concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, obviamente adelantar el acompañamiento, como lo hicimos en comisión para con el autor, y poner en valor, digamos, la iniciativa, y por sobre todo destacar, esto creo que es importante, la posibilidad que se tuvo en la comisión de escuchar al profesional, en este caso que fue invitado, con la claridad con la cual habló, con la cual expuso, digamos, la temática, que la verdad, con una simplicidad y con, pero también con una rigurosidad, digamos, en lo técnico muy importante para poder hacer masivo ese mensaje, y la importancia que en ese sentido tuvo tener, digamos, hoy la comunicación virtual y en este caso la difusión por YouTube, digamos, de las comisiones del Consejo, que seguramente amplifica el mensaje y puede llegar a este tipo de información que realmente es muy importante y que, además de establecimiento de la fecha, que es válido y que es sumamente necesario, bueno, que puedan ese tipo de instancias también servir para esa difusión, esa comunicación activa para con la comunidad. Así que agradecerle al autor la iniciativa y, por sobre todo, agradecer al profesional que fue parte este último martes de la comisión y que realmente fue muy clara en su alocución. Y creo que para este tipo de iniciativas, lo hemos presentado también para el próximo mes que tome estado parlamentario en relación a la prevención del cáncer de mama, digamos que también la idea es poder hacer un enfoque similar con el acompañamiento de Intecnus y los diferentes profesionales que trabajan en la materia, y creo que es una instancia que para este tipo de temáticas de salud pública y que tienen que ver con la prevención de nuestra comunidad es sumamente valioso, justamente la herramienta de difusión que tenemos hoy, que en otras circunstancias sería muy difícil tal vez que acceda la población a ese nivel de detalle en una comisión presencial como hemos tenido anteriormente, así que quería destacarlo y agradecer obviamente al autor por la iniciativa. Gracias.
Bien. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bueno, no teniendo más, entonces en la lista de oradores corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 128 del 20, ya con dictamen de comisión. Por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 131 del 20.
Voy a dar lectura a un reformulado alcanzado por los autores. El Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, eximición. Se exime de la presentación del certificado de libre deuda municipal a los vecinos que residan en las zonas 2, 3A y 3B, conforme artículo 6 del anexo 1 de la ordenanza 2375 CM del 12, y que en oportunidad del inicio de los trámites para las conexiones domiciliarias de red de gas acrediten mediante un servicio a su nombre que la conexión se realizará en el inmueble que habitan como vivienda única y de carácter permanente. En dicha oportunidad, el contribuyente deberá realizar una declaración jurada en la que manifieste su obligación de pago una vez finalizado el plazo de la presente eximición. Artículo segundo, plazo. La presente entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación y la eximisión se extenderá por el plazo de 90 días corridos. Artículo tercero, de forma.
Bien, muchas gracias por la lectura. Corresponde entonces dar lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico. Presidenta.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, de fecha 28 de septiembre del 2020, acta número 02720. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, de Frente de Todos, Pablo Chamatrópolos Pobar, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río El Pool. Proyecto de ordenanza 131/20, eximir libre de deuda municipal para conexiones de gas, vivienda única y permanente. Los concejales Ferreira, Cárdenas, Chamatrópolos, Casa y del Río dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Sánchez y Torres reservan su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobiernos Ilegales. Gracias, Presidente.
Gracias, Presidenta, a la Presidenta de Economía. Corresponde entonces dar la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno Ilegales.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía. Disculpe. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 29 de septiembre del 2020. Acta número 037/20. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, de Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar, Ariel Cárdenas, Briloche por el Cambio, y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 131-20, eximir libre de deuda municipal para conexiones de gas, vivienda única y permanente. Los concejales Wallace, Ferreira y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Los concejales Sánchez y Puente y Ávila emiten su dictamen negativo. Los concejales del Río y Cárdenas formulan reserva de votar en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Bien. Gracias, Presidenta.
Gracias, Presidente. Corresponde entonces abrir el uso de la palabra. Concejal Wallace tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente dar cuenta de este proyecto que surge como iniciativa de la Asociación de Gasistas Matriculados. Ustedes recordarán que fue incluida una nota que ellos han elevado en su oportunidad a la Comisión Legislativa. Nosotros hemos hablado por conocimiento cercano con algunos gasistas matriculados y luego con el presidente, y la problemática que plantean es que algunos trámites en relación a poder avanzar para en la conexión domiciliaria de gas se encuentran trabados por falta de el certificado 941, que lo que pide, conforme la normativa municipal, es que previamente se adjunte el certificado libre de deuda con el Estado municipal. Allí es cuando nosotros lo que advertimos es que, para comenzar no solo a generar un instrumento que pueda dar una perspectiva de derechos para todas aquellas personas que hoy estén en condiciones de generar esa obra en sus viviendas, pero que sumado a hoy en el marco de una pandemia abonar ese libre deuda lo hace de imposible avance. Y en esto también me gustaría destacar, y de hecho lo hemos puesto en los fundamentos, a la ordenanza 2742 del 2016, que crea el programa de prevención de incendios de vivienda única y familiar, sobre todo porque recién se habló mucho en relación a este tema, y la verdad es que tiene, por eso lo hemos puesto en los fundamentos, porque se encuentra también ligado a que las conexiones de gas domiciliaria puedan contar con un gasista matriculado. Muchas veces, en función de los costos que requiere un trámite formal ante el Estado municipal, hace que muchos vecinos a lo mejor realicen esas conexiones sin los profesionales idóneos para realizarlo. Entonces, esto también es importante destacar, porque el pedido viene justamente de los gasistas que se encuentran en condiciones de poder realizar este trámite. También decir algunas aclaraciones. En primer lugar, que esto no se trata de condonación de deuda, sino que es un retraso en la presentación del certificado de libre deuda en el marco de una pandemia, en el marco de una emergencia social, económica y de servicios que nosotros como cuerpo hemos sancionado. Nadie, por supuesto, puede negar la situación de vulnerabilidad económica y social que hoy están padeciendo muchos barilochenses, y algunos, afortunadamente, pueden o están en condiciones, con algún ahorro que puedan llegar a tener o alguna ayuda, de avanzar en estos trámites y en estas conexiones, pero cuando se le suma la deuda para abonar hoy al Estado municipal, se encuentran trabados en ese caso. Y lo digo porque he hablado con gente, no voy a dar nombres propios, pero hay casos específicos que se encuentran en esta situación. Por eso nosotros proponemos este proyecto de ordenanza, que tiene, por supuesto, una perspectiva de derechos en relación a poder avanzar en la puesta de un derecho básico como es el acceso al gas, que se da en el marco de una pandemia, y sobre todas las cosas que también se da a efectos de la reactivación económica que tanto hemos hablado y hemos dicho aquí en esta mesa y en las comisiones, y todo el tiempo sabemos que es algo que debe ponerse arriba de la mesa, y estas pequeñas iniciativas buscan justamente eso. Así como en su oportunidad sancionamos que el 30% de la obra pública pueda ser realizada por cooperativas de trabajo, aquí estamos hablando también de un pequeño sector, estamos hablando de 109 gasistas matriculados que hoy están pidiendo esto. Uno puede decir, bueno, pero estamos generando una norma general para un sector pequeño. Bueno, de eso se trata nuestro trabajo, eso es lo concreto también. No son expresiones de deseos de cómo queremos actuar frente a posibles contingencias, como se hablaba recién. Acá estamos tratando de generar una herramienta concreta de conexión también segura de gas que pueda evitar los incendios en las viviendas también. Por último, decir también que hemos receptado todas las opiniones que nos han acercado. Por eso el reformulado que se dio lectura recién, cuando el oficialismo pedía algún tipo de criterio para pensando en que había gente que se iba a aprovechar de esta ordenanza, de este proyecto de ordenanza, lo que hicimos fue restringir el alcance a las zonas que residan a las zonas, 2, 3A y 3B, conforme el artículo 6 del anexo 1 de la ordenanza 2375. Con esto lo que queremos evitar es que sean aquellas viviendas que estén en la zona del centro o que ya han sido catalogadas por en función del aporte de la tasa, y sobre todo las viviendas que tienen Costa del Lago. Por eso hemos quitado la zona 0 y 1. Con eso entendemos que hay un criterio, que es un criterio que ya se ha establecido la ordenanza de que prevé el pago de tasas y que nosotros hoy receptamos aquí, que es para los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, que puedan hoy verse exentos de la presentación del certificado libre de deuda municipal. También aclarar que este alcance es para inmuebles que se habitan como vivienda única y permanente. Con esto estamos diciendo como los medidores de gas van a nombre, digamos, o el propietario o del que habita, depende del trámite que haya iniciado, no existe esta posibilidad en aquellos supuestos que existan dos medidores a nombre de una persona. Y por otro lado, tampoco existe para los casos de comercios o actividades de servicios, sino que es vivienda única y permanente. Con esto entendemos que está súper tiene una alta restricción, si bien tiene un carácter general, tiene una restricción en lo que intenta abordar. También se puso en la última en último párrafo, del artículo primero, que si bien no es necesario legalmente, sí lo que la discusión o el debate que se dio en la Comisión de Economía era justamente que muchas veces el Estado es el Estado municipal, el momento de cobro que tiene de la deuda es justamente ante estos trámites. Y ahí dos reflexiones. En primer lugar, que hay incluso declaraciones de inconstitucionalidad en este sentido de cuando el Estado pide este tipo de certificados, porque en definitiva toma como rehenes a los contribuyentes frente a la posibilidad de acceder a derechos básicos. Y en este caso, claramente el acceso a la vivienda, al gas, es un derecho básico. Entonces, para que eso igualmente pueda garantizarse, más allá de que el Estado municipal, por supuesto, la deuda que tiene el contribuyente tiene un carácter ejecutivo, es decir, que en definitiva esto se podría llegar al cobro incluso con una acción judicial, como es ejecuciones fiscales. Incluimos que el contribuyente, al momento de solicitarlo, pueda firmar una declaración jurada en la que se comprometa a abonar una vez finalizado el plazo de eximición. Y por último, el segundo artículo, que también modificamos en función de los pedidos que se han realizado, en su versión original nosotros propusimos 180 días, y nosotros ahora lo bajamos es a 90 días, entendiendo que puede ser un plazo que en todo caso, si es una herramienta que se vislumbra su su utilidad y su capacidad se pueda, por supuesto, prorrogar por esta mesa. Por último, decir una aclaración, que no es que, porque se habló mucho de que era una ordenanza que alcanzaba solo a 25 casos, obviamente que alcanza a esos 25 casos, pero abre la puerta a un universo de personas que hoy, frente a esto, ven la posibilidad, y los gasitos son los que conocen las situaciones particulares, de avanzar en este caso por demorarse o el pago de la deuda que mantienen hoy con el Estado municipal. Así que nos parece que es una herramienta que va en el sentido de garantizar derechos y de reactivar de manera económica a la ciudad con este tipo de tareas. Y, por supuesto, es una herramienta que nos pide un sector de la sociedad que, por más que no sea tan abultado como los contribuyentes, que también por ahí se dijo de las tasas, que son 5.000 o 4.000 y pico, la verdad que no me acuerdo, es verdad, estamos hablando de un universo mucho menor, pero si nosotros no legislamos para las minorías, la verdad que no sé qué estamos haciendo acá sentados. Así que simplemente, Presidenta, esa es la explicación del proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, me pareció más que interesante el tratamiento que se le dio al proyecto en las diferentes comisiones. Ahí sostuvimos una postura que tenía que ver, en primer término, en relación a las exhibiciones, ¿no?, que se realizan y que constantemente desde el Ejecutivo Municipal atienden cada situación particular que se presenta, justamente con buenos fundamentos, con un informe social, con situaciones que son atendibles, ¿sí? Porque también cuando hablamos de un universo de casos que estuvieran con algún tipo de traba de presentación ya de expedientes en obra y que no avancen, también me parece que es una cantidad que se puede atender particularmente y que naturalmente se hace, ¿no? Ya sea desde el Instituto de Tierras y Viviendas, donde se le piden la documentación básica, ¿no? El DNI de las personas, de la familia, una copia del servicio, un folio parcelario, boleto de compraventa, me parece que son los documentos más básicos para poder demostrar que las personas habitan ese lugar, ¿sí? Y en base a eso se realiza un informe social, que es lo que después es elevado, ¿sí?, a la intendencia para que se pueda hacer la exhibición de la presentación, lógicamente, de libre deuda. Por otro lado, y siempre hablo, ¿no?, de situaciones bien fundadas, bien justificadas. Por otro lado, durante este año también está la posibilidad de, en aquellos casos que la deuda no se pueda cumplir, no se puede cumplir con las obligaciones de los contribuyentes hacia el Estado municipal, se han dado muchas facilidades con planes de pago, con cuestiones más laxas, teniendo en cuenta justamente la situación de la pandemia, con la posibilidad de poder otorgar un libre deuda no exigible. Así que en todos los casos ese comienzo de un pago, de justamente de un plan de pago, es mucho menor o puede, me parece, que interferir muy poco en la decisión de un vecino en continuar o no con el trámite de la conexión de gas. No digo esto por los costos que tiene justamente el pago matriculado, los materiales y los derechos, lógicamente, de Camus y demás. Por eso me parece que las herramientas están y que debiéramos por lo menos entender que es una atribución del intendente poder eximir a cada uno de esos casos que, lo vuelvo a decir, bien fundamentado, bien justificado, se merecen el acompañamiento del Estado para lograr este servicio básico. Entiendo también que durante todo el año se han dado una cantidad importante de estas exhibiciones, no solo en particular a vecinos que así lo han solicitado, sino a barrios completos para acelerar los procesos de instalación, de ampliación de, de ductos de gas, obviamente, para llegar a algunos barrios que seguramente no iban a poder hacer frente a la obligación que tenían con el Estado municipal. Sin más, me parece que está por más explicado cuál es la situación del no acompañamiento y repito, están dadas las condiciones y si es necesario abocarse a esos trámites que hoy están parados en el área de obras, esos expedientes, nos ponemos a disposición para poder tratarlos puntualmente. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Chamatrópolos.
Ahí sí. Había quedado prendido entonces. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, ya adelanté opinión cuando tratamos el tema en la comisión respecto de la conveniencia de la norma que se somete a consideración de este cuerpo. Por lo tanto, adelantar que voy a votar por la positiva y expresar algunos argumentos, probablemente no solo para fundamentar el voto, que es una de las posibilidades que tenemos los concejales para hacer uso de la palabra, que tiene que ver con la fundamentación del voto, pero también tenemos, digamos, otro objetivo a la hora de exponernos frente a la comunidad, frente a los colegas, que es, hasta luego, que es, dialogar con los colegas que probablemente tengan predefinido un voto y tratar que estos argumentos puedan conmover su decisión original y eventualmente cambiarla, porque yo creo mucho en eso, en la posibilidad de reflexionar y tomar las decisiones que sean más convenientes en cada momento, más allá de posturas políticas o de comportamientos más agrupados en pertenencias políticas. Y en este sentido yo quiero hacer eje en uno de los argumentos que mencionó la concejal preopinante que fundamentó su voto por la positiva, la concejal Wallace, respecto de la cuestión de la inconstitucionalidad. Ahí estaba revisando un fallo muy interesante, que ahora leo algún párrafo, de la justicia de la ciudad de Mar del Plata, que declara la inconstitucionalidad de la exigencia de libre deuda, Presidenta, porque me interesa que reflexionemos todos sobre eso, porque nos pasa muchísimo en nuestro país que por diversas situaciones de crisis, que no hay por qué endilgarle a Juan o a Pedro, sino que han tenido un devenir histórico que nos convierte hoy en la sociedad que estamos, que es una sociedad que no cumple con las expectativas de la ciudadanía. Y eso ha tenido que ver con crisis que cada uno hará su análisis político, hay fundamentos de sobra sociológicos, históricos, políticos, interrupciones democráticas, pero la cuestión es que el país que tenemos, el Estado que tenemos. Ahora, cada tanto, Presidenta, nosotros tenemos que reflexionar respecto del concepto y del origen de las cosas. Y nosotros estamos en un Estado municipal. Y el Estado municipal tiene una filosofía de funcionamiento, tiene un objetivo legal marcado y tiene una razón de ser. Los estados cobran tasas, no cobran impuestos. Es decir, cuando nosotros hablamos del bienestar general que emana del Estado respecto de la capacidad que tiene de redistribuir, hablamos del Estado nacional. El Estado provincial tiene otros objetivos. El Estado municipal, que cada vez, por suerte, creo yo, han tenido mayor injerencia en la vida de la evolución de las ciudades, tiene una estructura de funcionamiento, por lo menos respecto a la cuestión de recursos, de tasas. Los estados cobramos tasas, no podemos cobrar impuestos, que es una cosa general. ¿Y cómo se cobran las tasas? Se cobran únicamente respecto de servicios que se prestan. Entonces, ¿es conveniente limpiar, barrer, iluminar las calles? De ahí el viejo concepto de alumbrado, barrer y limpieza. Sí, claro. Bueno, entonces yo te doy ese servicio, vos me pagás. ¿Te conviene que te recoja la basura? Sí, yo te doy ese servicio, vos me pagás. Con lo cual no conviene un todo general que los recursos del Estado, entonces, del Estado municipal, van a ser una masa que yo voy a pretender su cobro por cualquier vía, de cualquier manera y por cualquier concepto, ¿no? Siempre va a ser en función de una prestación de un servicio. Y a su vez el Estado tiene, por digamos definición también por antonomasia, una cuestión que es el bien común. Entonces siempre hay que pensar en cada norma que nosotros vamos a sancionar cuál es el bien. Los abogados hablan, y lo debe saber la concejal Wallace, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Bueno, cuando se le pide a un ciudadano que vaya a sacar un registro de conducir, lo que el Estado va a hacer, ¿cuál es el bien jurídico tutelado de ese trámite y garantizarnos que el tipo no va a hacer un riesgo en la vía pública. Cuando nosotros le pedimos que el trámite pasa por nivel municipal, un trámite de gas, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? No es cobrarle, no, es asegurarnos que la prestación del servicio de gas va a estar dado en un marco urbano de seguridad y de conveniencia urbanística. Es decir, vamos a permitir que los vecinos se conecten a este servicio esencial en un marco programado. Pero no tiene nada que ver ahí con una cuestión, se lo podremos cobrar porque es un servicio que le damos, pero le cobraremos el trámite, no tiene nada que ver con otras cuestiones. Entonces, para mí una cuestión conceptual, que lo dice claramente el fallo, no me quiero extender, pero les leo un pequeño párrafo, que es un poco lo que estoy tratando de señalar para que lo pensemos entre todos. Dice, en consecuencia la justicia condenó al municipio general de la Dirección Política de Seguridad al inicio del trámite de renovación de licencia de conducir sin impedimentos derivados de existencia de multas, desestimando la petición de declarar el reclamo como acción de clase. Y dice, ¿no? Por último, aclara que por el solo hecho de haber pagado las multas, el infractor no se convierte en un juicioso y hábil conductor. Quedó constatado en las actuaciones que las actuaciones, que el accionar del municipio, además de ser ilegal, concejal Sánchez, es de carácter netamente recaudatorio, no teniendo ningún fin preventivo ni educativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Y con esto sí concluyo esta parte y me queda solo la otra, que es más social. Naturalizamos que el Estado tiene que recaudar recursos como concepto universal sin pensar cómo y de qué manera. Naturalizamos que el Estado municipal puede hacer todo sin saber específicamente qué es lo que tiene que hacer. En el caso de las conexiones de gas, que es un servicio indispensable para nuestra ciudad, un servicio que estuvimos impedidos durante mucho tiempo, es facilitarlo. Y facilitarlo de un modo, no atropellado, de un modo ordenado que sea seguro, conveniente, urbanísticamente, digamos, no podemos poner un caño que pase por el medio de la calle. Bueno, todo, saber si el lote es un lote que tiene una identificación catastral, todo lo que formalmente y legalmente hay que hacer, pero no tiene nada que ver con si este hombre debe o no debe. Porque lo que terminamos haciendo, y esto nos pasa a todo nivel, que descargamos nuestra propia ineficiencia en atajos. Como no resolvemos el cuestión de fondo, hacemos atajos, que es la sociedad de atajos, la nuestra, desgraciadamente. Entonces encontramos un atajo. Bueno, no podemos cobrar diligentemente las tasas, hacemos un atajo. Cada vez que el contribuyente necesite del municipio, por más que sea, bueno, yo aprovecho y te tengo a mano, te hago lo que no te pude hacer por mi propia ineficiencia. Pero bueno, el intendente tiene una facultad excepcional, que es la atribución del intendente de exceptuarnos de ese atajo que el Estado nos puso de manera ilegal. Entonces, exigir los libres deudas en términos generales, y yo lo adelanté el otro día, yo creo que es inconveniente. Ahora bien, tenemos la sociedad que tenemos el país que tenemos el Estado que tenemos, y yo creo que a veces, desgraciadamente, coincido que es inevitable. Hay barrios de nuestra ciudad que tienen un promedio de cobro de tasas por debajo del 30%, y lo sabemos, y es así. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, y ahí el atajo es inevitable. Entonces, para fundamentar la decisión, lo que está pidiendo la concejal Wallace en su argumentación es poner entre paréntesis ese atajo, que yo creo que es inconveniente en términos generales, por un tiempo. Y acá viene mi última parte de la argumentación, que es esta situación que nosotros tomamos como ordinaria y que no lo es, pero que a pesar de eso le damos esa herramienta al Estado permanentemente, pedimos que se ponga en paréntesis. Eran 180 días, 60, y yo creo que hay fundamentos por demás razonables, creo que es una decisión que pudiéramos tomar por mayoría simple porque no tiene una afectación presupuestaria, justamente por esta cuestión centralmente filosófica que digo que no está afectando porque, digamos, la deuda que pudiera tener el contribuyente sigue estando y el Estado sigue teniendo la posibilidad de cobrarla, y que bien vale la gravísima crisis económica que tenemos, y lo linkeo con el otro tema, permitir que la calefacción no sea leña y que sea gas, que nos va a dar un montón de beneficios económicos, pero también de seguridad, bien vale la pena hacerlo por estos 60 días. Así que me parece que la cuestión de la crisis económica y de la pandemia nos permite exceptuar durante un tiempo de una condición que debería estar exceptuada permanentemente, pero que por el funcionamiento deficitario que tenemos de nuestras estructuras, la tenemos habilitada de forma permanente. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Bien, no teniendo más, entonces, en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto 131. Bien, concejal Ávila.
Negativo.
Concejal Cárdenas está ausente. Bien, concejal Casas.
Positivo.
Concejal Chamatrópulos.
Positivo.
Concejal del Río.
Negativo.
Concejal Ferreira.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Negativo, Presidenta.
Taguada.
Negativo, señora Presidenta.
Torres.
Negativo.
Concejal Wallace.
Positivo.
Concejal Cárdenas, ¿quiere hacer uso del voto?
Sí, gracias, Presidenta. Disculpe.
Tuve que no, está bien, no hay problema.
Negativo.
Bien. Y con mi voto negativo, entonces queda rechazado el proyecto 131 con 4 votos positivos y 7 negativos. Bien. Corresponde entonces avanzar al proyecto 137, proyecto de ordenanza 137 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se adhiere en todos sus términos a la Ley Provincial 4.869, que adhiere a la Ley Nacional 26.819, que declara el 21 de septiembre de cada año como Día Internacional de la Paz, en adhesión a las resoluciones 36 del 67 y 55.282 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego. Artículo segundo. Se autoriza a izar la bandera de la paz, cuyo diseño se adjunta a la presente como anexo 1 en los edificios públicos y privados del ejido municipal. Artículo tercero. Se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033 CM del 10 el capítulo 46, Día Internacional de la Paz, el que quedará redactado el siguiente texto. Capítulo 46, Día Internacional de la Paz. Artículo 143. Se instituye el día 21 de septiembre de cada año como Día Internacional de la Paz, conforme a Ley Provincial 4.869, que adhiera a la Ley Nacional 26.819, consonancia con las resoluciones 36.67 y 55.282 de la Asamblea General de Naciones Unidas y ordenanza que debiera la misma. Artículo 144. La Subsecretaría de Cultura, o la que a futuro la reemplace, elabora programas de actividades para el día instituido en el artículo 143 de la presente, fomentando acciones de concientización y sensibilización de la comunidad respecto de la temática. Artículo 145. El Día Internacional de la Paz tiene por objeto a conmemorar los ideales de paz en cada nación y cada pueblo, entre ellos y en particular en nuestra ciudad. B. Concientizar y fomentar la paz y el alivio de las tensiones y las causas de conflicto a nivel local. C. Divulgar las acciones de los organismos internacionales, nacionales y locales para una cesación de la violencia y de los conflictos en todo el mundo. Artículo 4. Se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033 CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, el Día Internacional de la Paz, instituido en el artículo 3 de la presente ordenanza. Artículo 5. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la reenumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo 6. De forma.
Bien, abrimos. Corresponde leer el dictamen de la Comisión de Gobierno, Presidente.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 22 de septiembre de 2020. Acta número 036/20, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas, Roxana Ferreira, del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos Pobar y Gerardo del Río Pul. Proyecto de ordenanza 137/20, adhiere Ley Nacional 26.819, modifica Ordenanza 2033-CM10, Día Internacional de la Paz. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, confirman para constar los concejales antes mencionados. Solicito continuar con el uso de la palabra, Presidenta.
Sí, concejal.
Muchas gracias. A ver, puntualmente lo que intentamos es poder adherir. Cada 21 de septiembre se celebra el Día de la Observación y de la Paz, con un objetivo bastante claro que tiene que ver con la cesación de la violencia y conflictos en todo el mundo, y nos parece por eso la importancia de hacerlo saber a través de la difusión, que es lo que nosotros podemos aportar, ¿no? La ONU invita a todos los Estados miembros, a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y a los vecinos en su gran mayoría, a celebrar el día de la Paz con actividades muy participativas, educativas y de sensibilización para poder colaborar con la ONU y ese objetivo de cesación del fuego a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que se ha venido dando a través de algunos años atrás. En el 2018 se celebró en este mismo consejo, se declaró de interés municipal a través de la ordenanza 2381 la entrega de la bandera de la paz y el nombramiento de la localidad como ciudad de la paz, ¿sí? Y lógicamente lo que se pretende en este proyecto es adherir a la ley provincial y autorizar el izamiento de dicha bandera en los edificios públicos y privados. En la República Argentina adhirió a través de la ley 26.819 a las resoluciones de la ONU, que declaró desde el 30 de noviembre del 81, ya el día de apertura de sesiones de su Asamblea General, y se proclamó oficialmente el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Así que, bueno, pretendemos poder seguir colaborando con esa difusión, lógicamente autorizar que en los edificios oficiales o privados se pueda izar la bandera sin ninguna obligación, sin ningún costo, lógicamente. Pero bueno, la idea es poder continuar año a año con lo que fue ese primer izamiento en la plaza de la Catedral, donde ya tiene la bandera de la paz su mástil, y eso poder replicarlo en otros edificios. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien quiere realizar el uso de la palabra? Bien, no teniendo más en la lista de oradores, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 137 del 20. Por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad y pasamos al proyecto de ordenanza 135 del 20.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se adhiera a la resolución 114-2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 4 de junio del corriente año, que adopta para el Estado Nacional la definición de antisemitismo emanada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto el 26 de mayo de 2016. Artículo segundo. La definición a la que se adhiere expresa que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Artículo tercero. En todas las actividades institucionales y acciones que se realicen en todos los ámbitos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, se deberá aplicar y observar el concepto de antisemitismo al que se adhiere por la presente cada vez que sea necesario. Artículo cuarto. De forma.
Bien, habiendo leído el articulado, corresponde ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno del Presidente.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 29 de septiembre de 2020, acta número 037/20, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, al Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos de Pobar, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 145/20, adhiere a la resolución 114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Sin más, Firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, abrimos entonces el uso de la palabra para el proyecto 145 del 20. Concejal Casas tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No, simplemente decirles, informarles a los concejales que aún con las consideraciones del bloque, que aún en situaciones y con los altibajos que se han venido dando a lo largo de la historia de nuestro país, en este último tiempo, a esta parte se ha demostrado un compromiso irrestricto a los derechos humanos, que en particular en relación al pueblo judío, nuestro presidente Alberto Fernández lo reiteró y reafirmó en el foro recordando el holocausto combatiendo el antisemitismo. Que el IRA, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, organización que aborda de modo integral el holocausto, promueve una guía de trabajo para determinar qué tipo de conductas pueden ser consideradas antisemitas, lo cual constituye una herramienta para contribuir a la sanción y eliminación de conductas y actitudes de hostilidad y prejuicios a la educación y del respeto sobre la pluralidad. El holocausto fue un genocidio contra el pueblo judío que violó sistemáticamente los derechos humanos a partir de un Estado presente, que es el nazi, lo cual, acompañado por una actividad de indiferencia del mundo en su conjunto, marcó la intención del exterminio del pueblo judío. Con el paso del tiempo, el mantener una política activa en cuanto al recuerdo de esta situación en particular en la historia, como un momento en mantenerlo activo en la mente, en el proceso diario de debate en la sociedad, así como nunca más en la Argentina, conlleva el objeto de formar ciudadanos comprometidos y empáticos frente a un sufrimiento del otro y respetuoso de la diversidad. Por tanto, simplemente frente a esta situación solicitamos el acompañamiento y muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? No teniendo entonces más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 145 del 20 con dictamen de comisión. ¿Por la afirmativa? Bien, entonces el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al punto número 6, tratamiento de proyectos sobre tablas. Proyecto de comunicación 155 del 20, perdón.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional y a la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, la pronta apertura del aeropuerto de nuestra ciudad a fin de reactivar la principal actividad económica que es el turismo en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, de forma.
Bien, concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Desde nuestro bloque estamos sumamente preocupados por la situación económica que está atravesando nuestra ciudad. Vemos como cada día muchas pymes bajan sus persianas para cerrar definitivamente sus puertas. Sin turismo no hay trabajo y si no hay trabajo no hay futuro para muchos ciudadanos. Sabemos y reconocemos el enorme sacrificio que realizan los trabajadores de la salud, cumpliendo su labor en los hospitales y centros de salud de todo el país. Es por eso que queremos dejar en claro que nosotros no priorizamos la economía sobre la salud, ni la salud sobre la economía. Debemos encontrar el equilibrio que nos permita convivir con ambas prioridades. Pero lamentablemente no podemos desconocer la enorme cantidad de trabajadores desocupados que están pasando situaciones de extrema tristeza por no poder llevar el pan a su casa. Es por esto, Presidenta, que solicitamos con urgencia al Ejecutivo Nacional y a la ANAC la apertura del aeropuerto local con el fin de reactivar la principal actividad económica que es el turismo en nuestra ciudad. Es por esto, Presidenta, también, que pedimos a todos los concejales que nos acompañen para la aprobación de esta comunicación que traerá alivio a un amplio sector de la ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Concejal Pablo Chamatrópolos tiene la palabra.
Muchas gracias, señora Presidenta. Compartir la preocupación que manifiesta el concejal propinante, con quien me he encontrado en las manifestaciones en la vía pública a modo de acompañar a la comunidad en este reclamo que nosotros creemos que es cada vez más necesario y también cada vez genera más consenso en la comunidad. Hacer también de manera muy rápida y sintética algunas reflexiones que me parece que son importantes con relación a lo que el concejal señala y a la necesidad de la rehabilitación de los vuelos. Estuvimos presentes en su momento cuando se intentó hacer un abrazo al aeropuerto. También cuando hubo el día de ayer una manifestación de distintos sectores aquí en el Centro Cívico. Decir muy brevemente que tenemos una oportunidad el próximo lunes en este Consejo de ponernos a trabajar para la apertura turística. Hay una que está preparándose de manera incipiente y en una prueba muy limitada en cantidad de visitantes respecto de cercanía, pero yo creo que corresponde. Mi opinión es que corresponde una apertura más ambiciosa en términos económicos, porque esta no va a tener impacto, y también más cautelosa en términos de cuidado sanitario. Yo estoy convencido que el hisopado es el mecanismo clave que nos permite cuidarnos de esta pandemia. Me parece también, muy brevemente, no me quiero extender en la discusión, porque me parece que vamos a tener esa oportunidad el lunes. Yo había adelantado el día de ayer la necesidad de, o por ahí mi vocación de conversar, después no hubo oportunidad por falta de tiempo y de momento para adecuar el proyecto, que creo que tiene un error formal, pero para nada, digamos, inhabilita la intención que tiene, que comparto. La idea sintéticamente que quiero trasladarle a los colegas es que debemos en un punto reflexionar sobre el cierre de la actividad económica y el cierre de la actividad turística especialmente, porque justamente la existencia de casos crecientes, yo creo que no necesariamente abundan en argumentos de cerrar, porque yo no estoy tan convencido, señora presidenta, para decir algo incómodo, si usted quiere, que nosotros hoy seamos el octavo país del mundo y si no se modifica la curva de contagios, que terminemos octubre dentro de los pocos países que superan la barrera de los 6 dígitos. No estoy tan convencido que eso suceda pese a lo que hicimos o por lo que hicimos. A mí me parece que, sin cuestionar a nadie, me parece que tenemos que entender que si nosotros tenemos una herramienta científica que es el conocimiento sobre su estado sanitario a partir de una investigación científica tan válida como el PCR, nos permite saber si tiene riesgo de contagiar o no. Eso es lo que básicamente impide la propagación del virus, ¿no? Otros mecanismos que lo impidieron en su momento por la cuestión temporal, pero con la extensión del tiempo eso fue ineficaz y las pruebas están a la vista. Entonces me parece que Bariloche es una ciudad que en el 48% de su Producto Bruto Interno depende del turismo, del 50%, y hay tantas familias vinculadas con esto, se requiere la apertura. Simplemente decir y consultarle a usted, Presidenta, probablemente para ver si lo podemos resolver o lo votamos así por la buena intención, porque creo que hay un error formal nada menor en el, por eso es que quería participar en la modificación previa, porque nosotros estamos solicitando algo que no tiene sentido hoy, porque se solicita al Poder Ejecutivo Nacional y a la Administración Nacional de la Aviación Civil la pronta apertura del aeropuerto. El aeropuerto nunca estuvo cerrado. Tal es así que hubieron notas periodísticas abundantes respecto a la llegada de vuelos. Hay vuelos sanitarios, hay vuelos privados, y el aeropuerto está operativo. Lo que no le quita buena intención al proyecto, yo creo que el proyecto tiene una buena intención, pero lo que vamos a comunicar es incorrecto, porque vamos a estar pidiendo algo que no es lo que resuelve el problema de fondo, porque para nada la apertura del aeropuerto resuelve el problema. Nosotros necesitamos que vengan los vuelos y que se reactive la actividad turística. Y además vamos a pedir algo que no tiene sentido porque ya está hecho. Es como si yo pidiera hoy que aquí haya una sesión. Hay una sesión del Consejo. Entonces no puedo pedir lo que ya ocurre. Por las dudas que estuviera equivocado, me comunico recién con las autoridades locales y me señalan, es correcto tu interpretación, el aeropuerto jamás estuvo cerrado. Siempre permaneció abierto, la restricción está dada y planteada por las compañías aéreas. Entonces, como a mí me parece muy buena la intención del concejal, y no hubo tiempo material para resolver ese error material, consulto a ver si lo podemos resolver para no comunicar algo que es, digamos, inocuo en términos de resultados para la población y probablemente inconveniente en términos de que podría indicar nuestro desconocimiento sobre lo que ocurre a las puertas de nuestra ciudad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. En principio no me queda clara la moción, porque es la moción para el autor del proyecto, pero para usted, ¿qué es lo que solicita modificar?
Lo que fuera que no nos haga comunicar algo que no tenga, que no, digamos, la modificación sería la que podríamos ponernos en comisión y resolverlo. A mí me parece que el proyecto, lo dije, tiene muy buena intención, pero hay que reformularlo. Y eso es posible, lo puede hacer el autor, lo podemos hacer todos si nos constituimos en comisión. Lo que reglamentaria y razonablemente sea conveniente. Es decir, en cualquier circunstancia de la vida, no solo en el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, frente a una situación de un error involuntario, lo que hay que hacer es repararlo. Y creo que lo podemos reparar como fuera, que convenga en términos operativos y reglamentarios. Si lo puede resolver el autor, sería conveniente.
Bien, le voy a dar igual antes, sé que está el autor, pero digo, concejal, ¿que hable él? Bien. Bien, concejal del Río.
Gracias, presidenta. Sí, es cierto, en el día de ayer nos comunicamos con el concejal preopinante y por los avatares que tuvimos en el transcurso del día, la verdad que no nos pudimos juntar para aunar algunos criterios con respecto a lo que él estaba planteando. Igualmente, en lo que nosotros creemos, más allá de lo que él plantea, que quizás es cierto, pero estamos solicitando reactivar la principal actividad económica de la ciudad, que es el turismo. O sea, que se habiliten los vuelos, ¿no es cierto?, comerciales. Sabemos que los vuelos privados están funcionando, pero no así los vuelos comerciales. Eso es, digamos, el espíritu que nosotros tenemos con esta comunicación. Obviamente que nosotros, por lo que hemos estado trabajando y haciendo en el transcurso de estos días, acompañando a los distintos sectores, solicitando la apertura no solamente del aeropuerto, sino también de las rutas, para que realmente se empiece a trabajar, ¿no es cierto?, que empiece a haber un poco de movimiento en la ciudad, que a su vez también sea un aliciente al estado de ánimo que hoy está muy caído, porque 7 meses en esta situación, presidenta, la verdad que es complejo. La están pasando muy mal y pocas veces hemos visto que se unieran tanto los sectores empresariales como los trabajadores pidiendo, ¿no es cierto?, un objetivo común, que es poder trabajar. Entonces, creo, y lo manifiesto de esta forma, que la comunicación, así como está, la enviaríamos y quizá después podemos trabajar otra comunicación con el concejal propinante para que se refuerce lo que él está planteando y también podemos plantear algunas otras inquietudes. Solamente eso, presidente, gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?
El concejal, ¿se escucha ahí? Ahí. Perdón. No, yo para tomar las palabras coincido plenamente. Yo llevaría, en mi opinión, por supuesto él tiene derecho a sostener la redacción original, pero él claramente sostiene que el espíritu, yo llevaría la letra de lo que pedimos, el espíritu que señala, porque el espíritu de una norma o de una comunicación es muy importante, pero le da forma al cuerpo. Yo insisto que si no el objetivo es, yo lo comparto plenamente, pero vamos a estar comunicando algo que no corresponde, me parece, me obliga.
Sí. Pero entiendo, pero la conjugación de una propuesta tiene que estar en la mesa, si no...
Bueno, mi propuesta...
Si el concejal no quiere tomar la modificación, porque no hay una propuesta, porque entiendo que diga no corresponde, pero no hay efectivamente una propuesta. Entonces, os lo someto a votación o hacemos un corte intermedio para que podamos hablar.
Ah, bueno, sí.
Porque si no, seguimos sin la propuesta en la mesa y...
¿Usted se refiere a que yo propongo una redacción alternativa?
No, si quiere un corte intermedio y sostenemos una redacción alternativa. Si no la tiene ahora en la mesa y el concejal, si le parece el corte intermedio, el concejal autor. Digo, pero, o sea, o hay una propuesta o lo someto a votación, eso es lo que estoy queriendo decir. Si no, vamos a un corte intermedio y conjugamos una propuesta.
Sí,
el concejal el autor lo quiere realizar.
Sí, Presidenta, no tengo ningún problema. Todo lo que sea para sumar al pedido que estamos realizando, bienvenido sea.
Bueno, entonces, sometemos a votación un cuarto intermedio de 10 minutos, ¿les parece? Sí, ¿5? Por si las dudas.
Bueno, va.
Entonces, si les parece, sometemos a votación para un cuarto intermedio a las 11:05, nos volvemos a juntar por la afirmativa. Perfecto, queda aprobado entonces el cuarto intermedio, 11:05.